Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. El magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, s'ha dirigit ja al Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea perquè li aclareixin en quins casos es poden denegar les extradicions. Ha estat poques hores després que el Parlament Europeu hagi aixecat la immunitat a Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí. La consulta de Llarena té l'origen en la decisió de Bèlgica de denegar l'entrega de Lluís Puig, però el que es decideixi afecta també Puigdemont, Comín, Ponsatí i, d'altra banda, Marta Rovira. El magistrat del Suprem critica el que qualifica de desconeixement de les autoritats belgues del sistema judicial espanyol. Si finalment Pablo Llarena reactiva les euroordres, la pilota tornarà a la justícia del país on estiguin els acusats, en aquest cas Bèlgica, els tres eurodiputats. Tot i que la justícia belga ja ha rebutjat l'euroordre contra Lluís Puig, aquesta es podria reactivar de nou. D'altra banda, el govern encara no ha detallat el pla de Setmana Santa amb el qual treballa, com va avançar la setmana passada Meritxell Budó. Avui, però, la portaveu del govern, en roda de premsa, s'ha mostrat prudent a l'hora d'avançar decisions, però no ha descartat que es pugui aixecar el confinament comarcal, si les dades ho permeten. Segons ha remarcat, l'executiu treballa amb un calendari a 7 dies vista de la flexibilització de les mesures. Els últims dies, perquè tot depèn de les dades, estan baixant el nombre de contagis de coronavirus que es detecten i els principals indicadors avalen la millora de la situació. En plana cultural, Núria Rial i l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya interpretaran Frederic Mompou en un concert titulat Sinfonia Zero els dies 13 i 14, aquest dissabte i aquest diumenge, en un doble concert dissabte a les 7 de la tarda i diumenge a les 11 del matí. I el Papa ha nomenat per primera vegada una dona com a secretària de la Pontifícia Comissió Bíblica. És Núria Calduc Benages, que ja n'era membre des del 2014.
Ràdio Estel. Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el temps de benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dilluns i dimarts, l'hora de la Fundació Puigverd, un espai per conèixer els millors especialistes i el centre mèdic de referència en urologia i malalties renals. L'hora de la Fundació Puigverd, els dilluns i dimarts a les 5 de la tarda, a temps de benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel. A causa del Covid-19, moltes famílies s'estan quedant sense ingressos per cobrir les necessitats més bàsiques. Càritas no s'atura. Continuem treballant per respondre a totes i cadascuna de les peticions socials. Et necessitem. Fes un donatiu a www.caritas.barcelona o trucant al 93 112 7010. XXXIV Festival Folk Internacional Tradicionarios. No et perdis cap concert. Divendres 12 de març, Sabor de Gràcia. Descobrint la gràcia rumbera amb sabor. I diumenge 21 de març, Pep Jimeno, Butifarra. Fins al 26 de març, 34è Festival Tradicionarios, el festival de música tradicional dels Països Catalans. Entrades a entradium.cat i el mateix dia del concert al Centre Artesà Tradicionarios.
De dilluns a divendres a 6:15 de la tarda, Àgora, actualitat i reflexió social a Ràdio Estel. Debats, educació, lleure, cultura, propostes, novetats i actualitat. Tot això és el que podràs trobar a Ràdio Estel cada dimecres a 6:15 de la tarda. I és que a Ràdio Estel fem família. T'hi apuntes?
Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants del Montperico, bona tarda, Catalunya. Són les 16:04, les 4 i 4 minuts, i això és Montperico, el programa Ràdio Estel dedicat a l'espanyol. Us parla Josep Sánchez, dels comandaments tècnics, el Jordi Carretero. Setmana molt complicada per l'espanyol. L'equip de Vicente Moreno no pot continuar amb aquesta ratxa de mediocritat. El dissabte s'ha de tornar a guanyar per seguir aspirant a l'ascens i encara tant o més important, per retornar la il·lusió a una afició que l'està perdent a marxes forçades. L'ascens és un objectiu i una obligació per un club i una afició que està pagant massa cara la desídia, la mala gestió dels seus responsables esportius. Volem veure la millor versió de l'equip, la més compromesa i competitiva. I en estem farts d'errors i de falta de concentració. La sort també es treballa. Dissabte només val un resultat, la victòria. Guanyar, guanyar i pujar, aquest és el camí. A continuació repassarem l'actualitat perica, escoltarem les paraules d'Adi en Barba i ampliarem la informació de la factoria perica. Anem doncs a conèixer l'actualitat blanca i blava que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem.
Pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Actualitat.
Ayer los españolistas tuvieron una alegría en forma de mensaje de cariño al escuchar unas palabras del último ídolo perico, Gerard Moreno, que declaraba sin tapujos en una entrevista que se quiere retirar en el Español. Se fue muy bien recogido en todas las redes sociales porque, en fin, nos hace recordar los buenos momentos vividos con él y él con nosotros. Por otra parte, el sábado el equipo de Vicente Moreno visitará Anduba, un campo donde hace 9 años el Español sufrió un patinazo histórico al ser eliminado de la Copa del Rey por un Mirandés de segunda B en aquel momento. En aquella época Pochettino era quien dirigía el equipo españolista. En los próximos días analizaremos al rival. Por último, comentar que el Español prepara una serie de iniciativas para celebrar el 50 aniversario del fútbol femenino que se cumple el 21 de marzo. Ya empezó ayer, aprovechando la celebración del Día de la Mujer, para lanzar un vídeo en que se recordaban los orígenes de esta sección. Las jugadoras lucirán un logotipo especial que une el 50 y el escudo, y el mismo 21 de marzo el club emitirá un vídeo conmemorativo 50 años en femení. Además, los jugadores del primer equipo desplegarán una pancarta alegórica en la jornada 30 de segunda y el femenino jugará la jornada 24 con el logotipo del 50 aniversario. Un consejo y seguimos.
Pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Como comentábamos al inicio, hoy Adrián Barba, capitán del equipo, ha atendido a la prensa de forma telemática. Lo primero que se le ha preguntado es sobre la situación del equipo que está atravesando un bache negativo. ¿Cómo está viviendo ese momento a nivel personal? Esto nos decía.
Para nada, estamos en el peor momento de la temporada, ni mucho menos. Creo que sí que hay que hacer autocrítica porque es verdad que tenemos muchas cosas que mejorar en cuanto a equipo, en cuanto sobre todo resultados en estas últimas jornadas, pero creo que estamos en una situación muy favorable para enganchar este último tramo de temporada lo mejor posible. Creo que estamos haciendo muy buen trabajo. Quizás los resultados no son los que esperábamos o los que queremos en cuanto a juego y en cuanto a trabajo del equipo, pero creo que ni mucho menos estamos en un mal momento y bueno, pues en lo personal un poco lo mismo. Me siento importante, estoy intentando ayudar al equipo en todo lo posible y bueno, pues creo que estamos para afrontar el final de temporada, como te digo, creo que en muy buena predisposición.
Después de 3 meses en posiciones de ascenso directo, ahora el equipo sale de ahí. ¿Esto le puede afectar psicológicamente al equipo? Eso nos decía.
Sinceramente, yo creo que no se tiene en cuenta eso. Obviamente, como te digo, somos conscientes de dónde estamos, de los resultados de los rivales, de la clasificación, pero incluso te diría que algún compañero no sabe ni que estamos ahora mismo en el tercer puesto. Creo que nos centramos en nuestro trabajo, en al final estar cerca de ese objetivo que todos tenemos en mente. Y está claro que no va a ascender nadie en marzo, ni nosotros, ni los rivales. Y al final esto es muy largo, esta liga muy larga, lo he dicho desde que empezamos. Y queda el último tramo de temporada, el último tercio. Y creo que estando ahí en la lucha, en uno o dos partidos para luchar por el objetivo. Dependemos de nosotros y al final afrontamos este tramo de temporada en muy buena predisposición y creo que en muy buena línea de trabajo para llegar a donde queremos.
Y en la línea de lo que dices, se está confirmando que la segunda vuelta iba a ser más difícil.
Sí, yo lo dije también, creo, en alguna otra entrevista, que sí que la segunda vuelta cuesta mucho más ganar puntos. Al final, los equipos que están abajo quieren apretar para salvarse, los equipos que están arriba cerca del playoff quieren apretar para poder meterse en playoff, y bueno, los del ascenso directo pues igual, no quieren despegarse de ahí arriba. Y la segunda vuelta ves que te quedan menos partidos, que es ya el último partido contra el rival que juegues, y de verdad que es mucho más complicado. Pero ya desde la primera vuelta fue complicado y el equipo ha hecho un trabajo enorme para estar donde está. Por lo tanto, creo que hay que seguir igual, a pesar de que es más complicado. Nosotros también tenemos la mentalidad de asumir ese reto y queremos estar arriba y luchar por el objetivo.
Tras el partido contra el Sporting, Adrián Barba dijo que igual el equipo le faltaba más leche. ¿Eso cómo se soluciona?
A veces es también un poco de todo, también incluso hasta suerte. Igual creas por partido 15 ocasiones y te vas sin marcar gol, y otros partidos la pegas incluso de rebote y entra. Al final lo que hay que hacer es crear esas ocasiones, crear ese juego. Creo que precisamente el partido que me dices contra el Sporting es un grandísimo partido, sobre todo los arranques de las dos partes y la segunda parte creo que ellos están sometidos prácticamente entera, y al final pues es cuestión de actitud, quizás de ir con más hincapié, de tener más ambición en ese tramo, en su área, en su campo. Y al final es confiar en ello y vamos, estamos tranquilos porque mientras lleguen esas ocasiones con la plantilla que tenemos, al final acabarán entrando, y más, ya te digo, este final de temporada que es lo que queremos, vamos a conseguirlo y lo tengo muy claro, que al final esas ocasiones entrarán y los partidos, en vez de empatar como estos dos últimos, ganaremos.
Y por último, se le comentaba que en el entorno se escuchan muchas críticas y algo de pesimismo. ¿Por qué cree que ocurre esto?
Bueno, yo al final soy un chico de fútbol, me he criado viviendo fútbol y también les entiendo, también me pongo en su lugar. Yo he ido a campos de fútbol a ver partidos, he sido fan del fútbol y al final pues es normal también un poco, viendo la situación, viendo pues la plantilla, el club que somos, lo que representamos, que haya ese nerviosismo. Pero bueno, yo pido que tengan tranquilidad, como estoy diciendo, nadie va a ascender en marzo, nosotros tampoco, y sobre todo dentro del vestuario, eso se sabía desde el primer día, que no iba a ser fácil. Al final, pues también nos identificamos un poco con ellos, es normal ese un poco de intranquilidad, pero desde aquí yo, bueno, pues un poco también como capitán, quería mandarles que estén tranquilos, que nos apoyen como han hecho hasta ahora, incluso el otro día con el recibimiento antes de llegar al estadio. Creo que están también, por lo que he entendido, planeando otro recibimiento para el próximo partido, y bueno, pues esto es lo que ayuda a que nosotros vayamos en la misma línea. Al final los entendemos, queremos darle lo mejor posible y más en esta situación, que no pueden asistir al estadio con nosotros, no acompañarnos en los viajes, y bueno, pues ya te digo, yo sobre todo quiero que estén tranquilos, que vean que nosotros estamos muy tranquilos y muy confiados en que el objetivo se va a conseguir, estamos en la línea que queremos, de trabajo, de unión y enfocados en lo que todos queremos, que sabemos cuál es el objetivo y nada, solo les pido eso.
Sin duda, Adrián Barba, que quiere enviar un mensaje de optimismo a la afición, y vamos a intentar ver un poco lo que tenemos por delante. Quedan 14 jornadas de campeonato para lograr el ascenso y hay muchos puntos todavía en juego. Los pericos deben mirar hacia arriba y preocuparse por los dos de delante, a los que hay que atrapar y adelantar. Decía en Barba que ningún equipo sube en marzo, pero de cómo vayan los resultados en este mes dependerá todo. Repasaremos a continuación el calendario de los tres de cabeza. El Mallorca, que parece viajar con el viento a favor, y el Almería se convierte de momento en nuestro rival por el ascenso. Recordaremos el calendario de lo que queda de marzo. El Mallorca, líder, ganó al Cartagena en la pasada jornada y tiene por delante 4 partidos, visita al Sporting, recibe al Oviedo, Fuenlabrada fuera y Leganés en casa, el último partido del mes. Dos de la parte alta y 2 de media tabla, con los que en la primera vuelta solo sumó 5 puntos. El Almería, que también venció su último partido contra el Girona, tiene por delante a Alcorcón en casa, Ponferradina fuera, Leganés en casa y visitará Málaga para cerrar el mes de marzo. Contra esos equipos solo pudo sumar 6 puntos en la primera vuelta. Leganés y Málaga parecen los cruces más complicados. En cuanto a los de Vicente Moreno, recordemos que empatamos contra el Oviedo en el último encuentro, tienen por delante en los cuatro partidos que vienen de marzo a Mirandés en Anduba, Logroñés en casa, Castellón fuera y Fuenlabrada en casa. A priori sería el calendario más asequible. De hecho, ya en la primera vuelta sumó 10 puntos contra esos mismos rivales. El objetivo perico de aquí a final de temporada es no volver a fallar y el más inmediato debe ser lograr el premio de victorias en este mes de marzo. Hay que levantar la cabeza, olvidarse del VAR y los árbitros y demostrar en el campo por qué somos los favoritos para el ascenso. Unos consejos y nos vamos a la factoría.
Montperico. La respuesta a las necesidades generadas por la pandemia se llama Saniquat. Saniquat ofrece una gran variedad de test rápidos para detectar la COVID-19 para empresas, residencias y clínicas que dispongan de personal médico técnico especializado y todo lo necesario para nuestra seguridad presente y futura. Saniquat, su protección es nuestra prioridad. Consulte nuestro catálogo en saniquat.es. Saniquat, calidad y tecnología al servicio de la protección de las personas. Saniquat.es, la web de las soluciones sanitarias para su protección. De la mà de la Fundació, l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 77 00 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. Tu perdràs? Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Montperico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel. El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
Ayer quedó nuestro programa número 500, no pudimos explicar, informar de los resultados de la factoría y vamos con ello. Recordar que el filial se complicó la vida el domingo en Cornellá. Los de José Bellagay vieron cómo les remontaban un partido clave, un partido loco que acabó con un 4-3 que los manda a la zona de descenso. Los pericos se pusieron 0-2 en la primera parte, que acabó con un prometedor 1-3, pero los locales no le perdieron la cara al partido hasta conseguir la victoria. Gay hizo debutar a otro juvenil, a Alex Jorjón, que actuó en el centro de la zaga junto a Recasens, también en edad juvenil, por la ausencia de Ricard Pujol y Román Tugarinov. Escuchemos la valoración de José Bellocay, que acabó muy enfadado con la actuación arbitral.
Fue una primera parte sensacional, donde en ningún momento hemos permitido que el rival se acercara a nuestra área. Hemos tenido la valentía de poner la defensa aquí muy adelantada y hemos estado muy bien. Y nos hemos ido con 1-3 al descanso. Y bueno, yo he ido a hablar con el árbitro en el descanso cuando hemos terminado, porque claro, nos estaba amenazando continuamente y me dice que los chicos están protestando demasiado, como sigamos así que nos va a machacar. Y efectivamente, ha salido en la segunda parte y nada, ya al primer minuto nos ha pitado un penalti más que dudoso y a partir de ahí nos ha machacado, no nos dejaba salir al contraataque, cualquier falta que nos hacían nos cortaban el juego y no hemos podido hacer absolutamente nada. Ellos han apretado muchísimo, son un equipo muy muy bueno. Y además han tenido acierto en la segunda mitad con el penalti y dos golazos. Y no hay mucho más que decir, que nos va a servir para aprender. Ha sido una experiencia enorme para los chicos, pero no hemos podido ganar cuando hemos merecido mucho más. Ha estado muy bien, sí. La verdad que Aleix ha cumplido con creces en su debut. Es un chico que nos ha ayudado mucho en el juego aéreo y en la defensa adelantada, porque es bastante rápido. Lo único que se ha metido con una tarjeta y lo hemos cambiado por el riesgo que había a los jugadores con tarjeta de quedarnos en inferioridad numérica, porque ya nos había amenazado el árbitro. Y poco más, se nos ha ido un partido que creo que debíamos haber ganado. En la segunda parte hemos tratado de hacer un juego un poquito más con más control del balón, pero así imposible. Cada segundo pase no golpeaban y no había manera de encadenar ninguna acción ofensiva. Ha sido muy difícil. Bueno, yo les he dicho que, hombre, hemos visto que podíamos haber ganado. Entonces los chicos, todos nos hemos quedado muy fastidiados. Pero está claro que este era un partido muy difícil para nosotros en este entorno, en este tipo de campo. Y ahora tenemos el siguiente partido, que es el Barça, y lo jugaremos muy motivados. Estaremos preparados seguro para jugar el domingo a las 12.
Como decía José Abreu, en este momento de dudas, tras encadenar tres derrotas en el peor momento, el filial recibirá el domingo al Barça en la Nijarque, un derbi que evidentemente será decisivo. Los pericos tienen por delante tres finales para salir de la zona de descenso y escalar posiciones de cara a la siguiente fase. Derbi en casa, luego visitarán al Nastic y cerrarán esta fase en casa contra el Olot. Por otra parte, el femenino compitió contra el Real Madrid, pero cayó por un claro 4-1. El sábado, a las 4:30, tienen una oportunidad de reencontrarse con la victoria. Jugarán contra el Santa Teresa, que está en zona de descenso. Recordemos que la primera vuelta las extremeñas ganaron por la mínima en Badajoz. Una victoria muy necesaria para las pericas para alejarse de la zona de descenso, que tienen a solo 2 puntos. Como comentamos, el juvenil no jugó este fin de semana, y el juvenil de chica logró un empate en el siempre difícil campo de Llagostera, 1-1 con un gol de Ian. Unos consejos y nos vamos a la sobretaula.
Mont Perico. La respuesta a las necesidades generadas por la pandemia se llama Saniquat. Saniquat tiene un amplio catálogo de test rápidos para detectar la COVID-19, aparatos de control y detección, purificadores de aire con certificación de la NASA, prendas de protección, mascarillas, guantes y otros productos complementarios para la desinfección. Saniquat tiene todo lo necesario para nuestra seguridad presente y futura. Saniquat, su protección es nuestra prioridad. Consulte nuestro catálogo en saniquat.es. Saniquat, calidad y tecnología al servicio de la protección de las personas. Saniquat.es, la web de las soluciones sanitarias para su protección. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. De la mà de la Fundació, l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? Per gaudir del millor peix i marisc i dels arrossos de la Costa Daurada, restaurant Aquamar de Cambrils. Des de 1977, el restaurant Aquamar ofereix cuina marinera de mercat elaborada amb productes frescos de Cambrils, tant els del mar com els agrícoles. Restaurant Aquamar, el millor àpat mariner davant del port de Cambrils. Per reserves, truqueu al 977-36-0059. Més informació al web aquamar.com. Restaurant Aquamar, amb gust de mar, amb gust de Cambrils.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 6:45 PM, sintonitza amb l'Àgora de Ràdio Estel. Cada dia, un espai de trobada i de diàleg. Els dijous, Àngels. Com diu el seu nom, trobem i parlem amb Àngels, persones que fan allò que cal fer realment a la nostra societat. De dilluns a divendres a 6:45 PM, Àgora, actualitat i reflexió social a Ràdio Estel.
Doctor Gutiérrez, ¿qué recomienda para el malestar en huesos y articulaciones?
Lo tengo claro. Recomiendo usar un producto formulado a base de cúrcuma, ortiga y arpago fito, ingredientes naturales que contribuyen a aliviar molestias en músculos, huesos y articulaciones.
Mialtrim es un complemento natural en cápsulas vegetales que cumple con estas condiciones. Pide Mialtrim de Laboratorios Marnis, en herbolarios, para farmacias y para farmacias de El Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Una conversa, la ràdio, el timbre, el telèfon... Tens problemes per sentir-hi correctament? Lua Home té una solució efectiva, d'última tecnologia i fàcil d'utilitzar. Audison Plus, l'amplificador de volum discret que buscaves. Un joc de dues peces amb bateries recarregables, dos programes segons l'entorn i amb un ajust ergonòmic. Audison Plus, de Lua Home. Informa-te'n o demana'l al 93 749 08 17. 93 749 08 17. Entra a luahome.es i descobreix més solucions. Recorda, Audison Plus, 93 749 08 17.
Ràdio Estel. Girona, 103.4.
L'actualitat del món perico a Ràdio Estel. De 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres. La sobretaula.
Bona tarda, ja tenim els nostres tertulians a l'altra banda del telèfon. Oriol Vidal, bona tarda, Uri.
Boníssima tarda.
Nacho Julià, bona tarda. Em sembla que ens ha caigut el Nacho. I Edu Calero, buenas tardes.
Hola, què tal, com estàs?
Bueno, Uri, semblem el Pupas, no? Cada partit un contratemps. Esperem que ja hem esgotat el nostre marge d'error, perquè si no...
Sí, la veritat és que, a veure, és un partit d'aquells que fa molta ràbia, perquè és que encara es nota avui, no? Amb tothom, bueno, no tothom, però una part de l'entorn, mirant de treure punta a les decles d'avui d'en Barba, que dins del context de la roda de premsa no té cap mena de sentit. I una mica això, la veritat...
Imagino, Uri, perdona que talli, que tant tu com jo, quan l'hem escoltat, hem pensat... L'has quedat sense voler, perquè és el que pensem, la gent està d'ungles, no?
Però és que, cony, és una de les feines del periodisme. Jo amb això sempre sóc molt beligerant. Hi ha moltes rodes de premsa que el personatge que parla està parlant en una direcció, igual té un lapsus lingüe, una frase que se surt d'aquell context, doncs tu l'has d'aplicar en aquell context. Jo m'he discutit moltes vegades sobre si cal... Clar, són molt llamineres per als periodistes pixades fora de test, no? Però tu has de veure, escolta, què està dient aquest home en el sentit del seu discurs? Doncs no pot ser que aquella frase ho pot senyalar com a anècdota o com que es podia malinterpretar, però no pas com a titular. I per mi és que em fatiguen molt aquests debats. També em fatiga, és veritat, el que va passar divendres amb un espanyol que normalment es va tirar enrere, amb un espanyol que jo crec que a nivell de club ja hauria de tenir clar que si no hi ha titulars ni suplents disponibles, han de jugar els nanos del filial i no fer experiments com acabar amb quatre centrals, que per mi allò va ser deixar del tot coix l'equip. I després em va donar la sensació, això, de perdonar-li la vida a un Oviedo, que ja es va veure els 20 primers minuts, que defensivament són unes mares, com també vam veure en el partit de la primera volta, a la que l'Espanyol va afluixar. Entenc que l'entorn estigui emprenyat, però no ho fem pitjor, és l'únic que dic.
Estoy con Uri, precisamente toda la semana le venía preguntando a los diferentes tertulianos que si sería el momento de que Vicente Moreno haga un cambio, ¿no? O sea, si no confías en lo que tienes y realmente en el banquillo no tienes a nadie, pues busca soluciones, porque para eso tenemos unos canteranos que además vienen entrenando con él habitualmente, pero parece que no, Edu.
¿Sabes? Lo que pasa es que yo José, yo no creo que sea una cuestión de equipo. El Español no tiene un problema de equipo. Lo vengo diciendo hace 10 años y me cuesta cambiar el discurso. El Español tiene un problema de club. Es decir, el Español empieza jugando bien, marca el gol y todos asustados se van para atrás. Es decir, no tenemos que tratar los síntomas, tenemos que tratar las causas. Es decir, ¿por qué el Español se asusta? Es decir, ¿por qué el Español tiene más miedo que el resto? Es decir, ¿qué le pasa al Español? Yo creo que estas son las causas que hay que tratar. Es decir, y por ejemplo, ¿por qué nuestro equipo está
más sobrecondicionado al problema del club más que los otros. Para mí es este el problema que teníamos que tratar. Yo creo que a lo mejor intentar que el equipo no tenga esa ansia y comentarles, oye, si no subimos este año, subiremos el que viene, a lo mejor los hace, los destensa un poco, porque el equipo empieza a jugar y en el momento que marca, el miedo se percibe, el Español se vino para atrás, incluso antes de la expulsión, es decir, el Oviedo no jugaba nada, defensivamente son pobres, y sin embargo tú, que cuando puedes hacer daño, no lo haces. Mirad, yo si me permitís os voy a decir una cosa, y hoy no hablaré mucho y os dejaré a vosotros. Hay unas declaraciones que pensaréis que no tienen nada que ver con el primer equipo, pero te dicen bien a las claras qué es lo que pasa allí dentro. Es decir, juega el femenino, pierde 4-1, a dos puntos del descenso, con un montón de posibilidades de descender, le preguntan a la jefa que han puesto de turno y dice, estamos satisfechos. Es decir, yo cuando oigo esto pienso, hostia, ¿cómo se va a poner el jefe? Y sin embargo, no se pone. Y sin embargo, nadie le afecta eso. O sea, nadie, ni de dentro, ni siquiera de la afición. Es decir, la afición ya se ha acostumbrado al hedor y ya no lo huele. Es decir, que ¿cómo puedes decir que la camiseta del Español estamos satisfechos cuando pierde 4-1 y cuando muy probablemente descenderá? Y muy probablemente descienda con el filial y por primera vez desde que yo vivo veo que va a jugar la promoción de descenso el Juvenil B. Es decir, ¿cuánto tenemos que ver que se degrade este club para darnos cuenta que luego todo eso afecta en lo que es el miedo, en esa cobardía institucional y de equipo? Todo esto es un pozo que afecta a todo el club. No es una cuestión de que el equipo tiene un problema con los laterales. No, el equipo tiene miedo. Y tiene miedo porque todo el club es así. Es decir, solo se tiene que ver cuando los oyes hablar. Y ya para acabar, con esto de la mujer trabajadora, que creo que en el Español en esto me refiero, en la igualdad es un ejemplo, aquí son incompetentes tanto hombres como mujeres, y leía un artículo que decía, me parece que era de la Universidad de Berkeley, que habían descubierto una cosa que a mí me parece una obviedad, que en las lenguas donde hay menos género masculino y femenino, es decir, que son más inclusivas, luego se pueden detectar que hay menores problemas con la igualdad entre sexos. Es decir, que las palabras afectan a lo que luego pasa. Esto es una obviedad, pero parece que nadie quiere ver esa obviedad. Las palabras del Español afectan al desastre que está viviendo el Español y que se acrecentará, señores, con el tiempo.
Bueno, si te parece, vamos a avanzar un poquito, porque tú ya lo has dejado todo bastante a nivel de tierra. Volvamos a intentar elevar el discurso. Nacho, ¿tú creus que realment l'equip es va espantar, com diu Eduardo? Nacho?
Hola, què tal? No us escolto gaire bé.
Bueno, pues deia que el Nacho diu que l'equip es va espantar, quan va marcar el gol es va espantar i es va tirar enrere. Tu creus que es va espantar o és una gestió equivocada de com s'ha de jugar els partits?
Josep, et perdo, no escolto res.
No m'escoltes? Doncs et tornarem a trucar. Tu mateix, Uri, creus que l'equip es va espantar, com diu l'Edu?
No, jo per una banda crec que hi ha un pla de partit, perquè és que s'ha repetit gairebé cada jornada. Semblava que aquest cop no, perquè ja et dic, jo tinc la sensació que els 20 primers minuts són més que correctes, l'equip se sentia de gust tocant, vull dir, és que em sembla que és l'arma que ha de tenir, i després, a la mínima que l'Oviedo canvia la pressió i tal, aleshores ja es recula i es deixa d'insistir en atac, i de fet, l'única jugada que l'equip pressiona una miqueta amunt ve l'expulsió estúpida de Didac, no? O sigui que no ho sé, jo crec que és un tema de calibració, però també de convenciment, de saber quan has de fer les coses i quan no, i fins a quin punt has de replegar contra equips que són netament inferiors. Jo és que ho porto dient des del començament de temporada, tot i entendre el pragmatisme de Vicente Moreno, escolta, intercanvi de cops, pocs equips et guanyaran. Per tant, si t'han de clavar un gol, però tu canvi, has d'arribar 5 o 6 vegades més, fem l'intercanvi aquest, tu, perquè és que així no hi ha manera, no hi ha manera, perquè és que ja et foten un xut de 35 metres i vinga, barraca, pues és molt, tot molt frustrant. El problema és que es veia venir i el problema és que amb un menys vam ser incapaços de corregir-ho contra un equip, insisteixo, per mi, si l'Espanyol amb moltes coses aquí estem criticant que si són tous, que no és el perfil més intens, em sembla que l'Oviedo no és un exemple exacte de la intensitat aquesta màxima que hem vist amb d'altres equips a la categoria. És que per mi em va semblar molt més fort el Sabadell, per exemple, el que passa que no van tenir la virtut de fer gol. Però, home, jo crec que l'Espanyol s'ho ha de creure més I ja està, vull dir, no anar de sobrats, però sí dir, escolta, tio, és que vinga, si no ets tu, sóc jo, i ja està, i deixar-se d'experiments, i utilitzar el planter, que el planter ja, pitjor que està, vull dir, és que un partit que guanyava 1-3, el perds 4-3, és veritat que era el Cornellà, però, ostres, a mi em sap greu no utilitzar els jugadors i que després no serveixi perquè l'auxiliar refloti. Doncs, pues, escolta, mirem cap al futur, mirem cap endavant i mirem cap a l'urgència, que és l'ascens, i a partir d'aquí ja discutirem de la resta, però és que l'altre dia es va fer una involució, i això és el que no... Els que teníem esperances que això aniria progressant a mesura que avancés la temporada, que és veritat que ara s'encabrona, es complica molt, doncs el que no pot ser és que anem cap endarrere, com a mínim quedar-nos com estan, però cap endarrere no pot ser. Sobretot s'ha de veure una evolució en el joc i una idea clara de que certs partits no es poden escapar de cap de les maneres, i ja està. És que
i si
no
algú venia denunciant des de principi de la temporada aquest conservadorisme en què juguen els partits, és precisament el Nacho. Creus, Nacho, que seria el moment de fer una revolució, si que es noti que tenim un problema?
No, però és que jo crec que és el que parlem, que des del principi de temporada s'ha vist aquesta carència de ganes, o digue-li com vulguis, a la que es marcava un gol. El que passa que, bueno, durant tota la temporada hem estat una mica, doncs, aquella manera de dir, bueno, com que estàvem els primers, estàvem els segons, es anava traient els partits 1-0, es anava aguantant els resultats, bueno, doncs al final no quedaves content, però bueno, deies, bueno, per lo menos els resultats ens funcionen. Jo crec que aquest partit, comparat amb el partit, per exemple, del Sabadell, hi ha zero diferències. Vull dir, simplement això, el fet de que ens marquen un gol i el Sabadell no va ser capaç de marcar-lo, però no hi ha més diferència. Vull dir, crec que és el mateix partit, exactament. Deixes tot el camp, tornem a allò de sempre. No és una cosa és tirar-se enrere. L'altra és deixar la pilota i deixar el camp i deixar-ho tot i que l'equip contrari et vagi estant, ni que sigui l'Oviedo, aunque sigui un equip de tercera divisió. Si li deixes que et xuti, al final vas a tindre els problemes. I jo crec que simplement és el que ens està passant. Pensar que ara, a falta de 10, 12, 15 partits, a l'Espanyol donarà un canvi i ho solucionarà, jo crec que el moment de solucionar-ho precisament era quan estàvem primers, que estàvem en 4 punts de diferència, i ser una mica més valents. Jo crec que ara, precisament, el que ens passa és que cada vegada ens poden dir les cames, perquè cada vegada veus el Mallorca més juny, l'Almeria ja t'ha passat, els de darrere, per sort, aquesta setmana també n'han patat pràcticament tots, amb la qual no encara no tenim una pressió excessiva del fet de no jugar a la promoció, però espero que no arribi el moment que hi hagi dos o tres equips aquests que apretin fort i comencem a patir per la promoció. Llavors, jo crec que és cert, tenim un greu problema i aquest problema jo no li veig solució perquè no s'ha solucionat en tot el que passa, que els resultats tapen una mica les vergonyes d'un equip i el fet de tindre jugadors amb molta més qualitat que els altres equips, doncs, t'ha anat fent trajectes de partits, de partits, i ara simplement doncs, no tens la sort, ja no, aquell 1-0 ja no et serveix.
Tu, Edu, tampoc no eres optimista de cara a pensar que como quedan 14 partidos y el margen de error es mínimo, el equipo se va, vamos, se va a dar de narices con la realidad y sabe que ya no puede fallar más y tiene que sacar el máximo de sí mismo, ¿no?
No, porque yo no creo que el equipo esté perdiendo por desidia, yo creo que está perdiendo por miedo. Es decir, con lo cual, cuanto más se acerque, habrá más miedo, temblarán más las piernas y las cosas saldrán peor. Yo creo, la semana pasada lo hablábamos.
O sea, cuando han ganado ha sido por casualidad, como quien dice.
Yo,
según tú.
Es que estamos ahí arriba, nosotros somos el peor, con lo cual lo normal es que no juegues. Y yo, por ejemplo, a lo que dice Nacho, hombre, creo que la promoción no la vamos a perder, pero es que a mí me da igual, el Español si no sube entre los dos primeros, la promoción la perderá. No tengo ninguna duda, porque cuando tú eres el que más miedo tiene, te temblarán las piernas, no serás preciso, es decir, y los otros equipos jugando con más garra, pues tú estarás atemorizado y ellos le pondrán garra. Es decir, el Español en la promoción no tiene ninguna posibilidad. Y si no, cuando tengamos que jugar la promoción, no tengo ningún problema en volver a hacer una apuesta de estas gordas, porque no tengo ninguna duda que el Español en promoción no sube.
Esperemos que no tengas oportunidad. Claro. Uri, ¿tú crees también que el equipo es imposible que reaccione? Porque, a ver, al último partido, la expulsión, que a més és la primera expulsió que pateix Didac de vermella directa. Aquest és un altre accident, evidentment són molts, no? Però no creus que té capacitat de reacció?
Jo sí, jo aquí discrepo del Nacho i del Calero, sobretot per una cosa, estem parlant d'una temporada gris, d'una temporada que si l'equip ha sigut massa cagueta, que si l'equip té por, que si l'equip s'arronsa, que si no sé què, i tot i així estem a un punt d'estar en ascens directe, no? És que amb molt poc que millori aquest equip, ha de veure que l'objectiu és, no dic assequible, però ho tenen a l'abast claríssimament, però evidentment has d'imposar, o sigui, si tu tens por, el que has de fer és canviar i infondre respecte. I si l'equip infon respecte, jo crec que fins i tot els àrbitres el miraran d'una altra manera. Ara, si veus una cosa insípida, que es dedica a jugar només 20 minuts i després ja plega veles i ja no se sap ben bé què fa sobre la gespa, perquè jo, problema d'actitud, això que diu tanta gent quan els partits no arriben, jo no ho veig, jo sí que veig que l'equip intenta defensar amb ungles i traient mala llet i tal, però, esclar, jo crec que això és contra natura a la concepció d'aquest equip. Ho hem dit moltes vegades, no?, que és el mig del camp, les crítiques que sempre s'emporten Melendo, darrere, etcètera, etcètera. Evidentment, perquè els has de buscar un context favorable, i això és un context on tu no tinguis la pilota un 30 o un 40%, sinó que la tinguis tu el 60 com a mínim. És que, si no, clar, aquests jugadors aleshores no tenen cap mena de sentit. Doncs ja està, jo crec que això Vicente ho ha de veure, i més contra equips, insisteixo, és que l'Oviedo estava tremolant, si és que ho veies al començament, que els costava treure la pilota. Ostres, doncs aquí ho has d'aprofitar i a fons. I si marques el segon i l'altre equip s'obre, fotre el tercer i tancar els partits una vegada. I no aquest pla de joc que per mi... no sé, em resulta incomprensible. Si tu jugues contra equips tipus Mallorca, tipus Almeria, ho puc entendre, que aquesta manera de jugar.
Però no penseu...
Són molt inferiors, no.
No penseu, ja Uri, Nacho, o Nacho tu mateix, que en definitiva l'únic que està jugant sabent que està a segona divisió és Vicente Moreno. O sigui, Vicente Moreno està jugant de la forma que ell creu que s'ha de treure endavant per pujar,
moment,
no?
Josep, un moment, deixa'm parlar aquí. Jo crec que aquí un dels problemes que té Vicente Moreno és que em sembla que és bastant semblant al que li va passar a Machín i a Velardo, fixa't. Que no, es troben de cop i volta amb un equip que segurament és el que ha tingut de més qualitat per jugar a la pilota que el que han tingut en totes les seves carreres com a tècnics. I què passa? Que no s'adiu...
Però és que la qualitat...
...a la manera habitual d'ells.
Uri, això de la qualitat és com lo de la mili, no? Que el valor se le supone. Ho has de demostrar.
Sí, no, però dic amb la pilota als peus, evidentment, per defensar-se dins de l'àrea i tal, és millor qualsevol alavés, el més ramplon alavés que trobis, o un Girona en hores baixes que semblava destinat a segona B que t'acaba en zona de play-off per pujar. Doncs, esclar, en aquest cas, en aquests contextos sí que els servien els plans de Machín i de Velarro, però amb el perfil de jugadors que té l'Espanyol i que no ha solucionat en aquest mercat ni d'estiu ni d'hivern, ostres, has d'equalitzar, has de veure que tu, el teu pla fantàstic per jugar a la segona, segurament amb aquests jugadors no t'acabarà de rendir, perquè ni són ràpids per jugar a una contra, ni són prou intensos per mantenir-se 90 minuts pressionant el rival i tal, i el que acabem fent és, sí, acumulant homes a la pròpia àrea, no? Vull dir, s'ha d'equalitzar, és que ja està, és que per mi no hi ha més, hi ha poc, és que molt poc equalitzi, a més. Si només que avancis una mica la línia i l'Espanyol tingui més pilota, és que per mi s'emporta la majoria de partits a carrer, com es va veure a la primera volta.
Jo insisteixo,
però, clar,
no...
Si ens dediquem a defensar l'àrea petita, doncs, bueno...
No vull ser defensor, o sí, faré d'advocat de Vicente Moreno, que no està per aquí, però, evidentment, aquest equip, a més, partia amb una llosa a sobre, que era que venia de baixar a segona, i amb un equip precisament que ha sigut molt feble psicològicament, i això s'havia d'aixecar. I aquesta ha estat una de les grans feines de Vicente Moreno. O sigui, no solament que si tenen molta qualitat per jugar a segona, sinó que a sobre estaven fosos psicològicament, Nacho.
Sí, però jo és el que t'ho dic.
I així i tot, hem estat on hem estat durant tota la temporada.
Sí, però més per la qualitat, diguéssim, dels jugadors que per joc. Perquè, vull dir, ho has dit abans, jo ho he estat dient tota la temporada, que al final, bueno, anaves guanyant partits, anaves traient partits, però tampoc... Tu fixa't que pocs partits has sigut dominador del partit als 90 minuts, amb la majoria de partits, inclús molts partits de casa, hem acabat tancats. Vull dir, és que l'altre dia...
Sí, però a veure, jugues un gran partit contra el Girona i no el guanyes. De què et serveix?
Empat. Bueno, però tornem a lo mateix, però això són casualitats, és a dir, aquesta no serà la norma. Si tu jugues 30 vegades com el partit del Girona, amb 27 la guanyaràs. Llavors jo prefereixo guanyar 27 i perdre en 3
i a més disfrutar. És a dir, el fet de que cada dia, cada partit tingui que estar estirat pel partit perquè m'ha pot agafar algú, doncs a mi no em fa disfrutar. Jo crec que un espanyol amb un Oviedo no té que acabar tancat, perquè no ens enganyem, l'expulsió de Didac pot ser més o menys important, però és que ja pràcticament era finals de la primera part, i ja l'Espanyol portava ja 30 minuts sense pràcticament fer res. Llavors, aquí jo crec que el problema ja no és Didac, el problema és que el partit del exactament el mateix, i tu comences a mirar partits cap enrere, que en trobes 50 que et passa el mateix, que dius el partit del Lugo, bueno, la primera part llançada es va jugar 30 minuts, el partit del Lugo de casa es va jugar 25 minuts, a l'altre no sé què. És el que parlem. Aquest equip, per què ens genera desconfiança? Home, ens genera desconfiança perquè molts jugadors aquests ja venen del Nodan Paramás, del Quique Sánchez Flores, perquè ve dels 20 partits sense guanyar amb el Rubi, perquè ve de ser l'equip amb menys punts amb la Lliga de tota la història de l'Espanyol, per totes aquestes coses ens fa desconfiar. I tornem al mateix. Jo amb això sí que estic com a l'Oriol. Vull dir, jo crec que l'Espanyol té equip suficient per anar una mica el que fa l'Almeria, no? Cop contra cop i punto. I que n'encaixem dos, bueno, pues anem a fumar amb tres i se'ns acabó. No cal estar tancat. És que a mi em sorprèn és que l'altre dia, és que els primers 15 minuts, el repàs que li dona l'Espanyol a l'Oviedo, qualsevol persona que hagués vist aquells 15 primers minuts diu, aquest partit acaba 4-0. I acabem tancats a la nostra àrea amb 1-1 i tots firmant l'empat. Llavors, jo crec que aquí està el problema. El problema és que tu dius, hòstia, aquesta gent són molt millors, aquest equip és molt millor que l'Oviedo, és molt millor que el Sabadell, és molt millor que et diria el 80% d'equip. L'Oriol diu, home, que ens tanquem amb l'Almeria o amb el Mallorca. Bueno, fumem l'Almeria o el Mallorca a primera divisió, doncs serien equips que tindries que vindrien a casa i que tu veuries que és un partit, diguéssim, dels assequibles. No seria, no és un Barça, no és un Madrid, no és un Atlètic de Madrid, són equips...
Sí, però que estem a segona, Nacho, estem a segona.
Sí, bueno, és igual.
I és la realitat, i ja està. El que vull dir que contra equips que són amb qui et jugues les garrofes, que t'ho prenguis com una final i juguis a l'estil Capello, doncs pues, vale, pues, fantàstic, però ja està. Amb la resta no, tu.
De todas maneras, Edu, y a mí lo que me preocupa es que pensábamos o decíamos o queríamos creer que teníamos la mejor plantilla, pero el plan B no funciona. El banquillo se ha desenchufado totalmente.
O sea, yo, Nacho, creo que ya pasó a la historia aquello de que vienen equipos y aquellos son de los asequibles. La temporada pasada el Español no tuvo ningún equipo asequible y ahora, la próxima década, el Español será el asequible. Con lo cual, es decir, deberemos acostumbrarnos a lo que viene. Y luego otra cosa que ha dicho Nacho, no, es que este equipo viene desde Quique Sánchez Flores. No. El equipo de Quique Sánchez Flores a este ha cambiado muchísimas piezas, casi todas las piezas. Lo que es lo mismo es el club, es decir, pero el equipo no. Y luego, yo dudo mucho de esta calidad que vosotros le presuponéis al equipo, porque volvemos a lo mismo. No, es que tenemos un entrenador que, mira, no juega. El anterior no se hacía entender. Y ahora es el entrenador revelación de la segunda división. Vicente Moreno, mira, te voy a decir un caso. El Raillo es del pueblo de mi padre. En una conversación que tuve con él decía que el mejor entrenador que había tenido en su vida, lo decía Raillo, que algo entenderá de fútbol, era Vicente Moreno. Es decir, de todos los entrenadores, un chaval que ha estado con nosotros y que de todos los entrenadores él decía que el mejor entrenador que había tenido en su vida era Vicente Moreno. Es decir, claro, pero...
Hombre, es el que lo ha puesto más.
Sabe, claro. Que tenemos un grandísimo equipo y ese grandísimo equipo debiera jugar de otra manera, Vicente, porque, tío, parece que no sepas, chavalote. No, hombre, no. Es decir,
No.
Pero Vicente Moreno lo que quiere es ganar los partidos.
Claro. Yo eso no lo digo. Yo digo que... ¿Me sentiu?
Sí, ho sentim.
No, jo el que dic és que, a veure, si jo vaig aplaudir l'elecció de Vicente Moreno, vull dir, si és que per mi és un gran tècnic i una bellíssima persona, i és que no li discuteixo per res la qualitat, però al final, si tu veus que les coses no acaben de sortir, o que hi ha vegades que, sobretot aquests últims partits de casa, tu no tanques els partits com hauries, has de tocar coses, has d'equalitzar i ja està. I no estar pendents de que qualsevol accident et tiri la feina per terra. Jo crec que els jugadors no s'han desendollat, jo aquí discrepo. Sí que crec que, evidentment, hi ha alguns que han desaparegut de l'escena i que si l'Espanyol, tipus Olei, per exemple, si l'Espanyol anés guanyant 2-0, tu treus Olei i jo crec que marca un parell de gols per partit, segurament, si afina una mica la punteria. Però, és clar, si surt, quan l'Espanyol està hipertancat, pilotada llarga, vinga, busca les garrofes ahí sol, escolta, Olei no farà un gol de regatejar tres tios i marcar, és que això és evident, li has de generar passades a l'espai, combinant una miqueta i sorprenent una defensa que estigui avançada, és que si no és així és molt complicat. Aleshores, el que veig és això, que cal fer aquest toc, aquesta equalització. Em sembla que tots els bons tècnics que ha tingut l'Espanyol en el seu moment la van saber fer, ho va saber fer Lotina protegint més la defensa quan calia perquè els tres homes que eren desequilibrants doncs escombressin els partits decisius. Ho va saber fer Valverde també quan les coses no li rutjaven i Rubí també ho va saber fer moltes vegades, canviant d'esquema. Segur, també és veritat que tenia una xarxa com era un Hermoso que va fer un any molt bo, però més igual, el que vinc a dir és que has de tenir una mica més de convenciment. Aquesta falta de fe, de confiança, de respecte que diu el Calero, doncs això, l'entrenador ha d'intentar insuflar-ho també i donar un convenciment al que l'equip se senti important i que no tingui por només marcar el partit, perquè és que si no desitjarem que els partits s'arribin al minut 80 amb empat a 0 i aleshores a veure si acabem marcant, perquè és que,
ostres, jo crec que la part...
el que no pot ser és que ens agradi molt més un empat al camp del Molinón que un empat a casa contra l'Oviedo.
Crec que la paraula por no és l'apropiada, però bueno, entenc el que diu. Estabas intentando decir algo, Edu, te oíamos por ahí, por el fondo.
No, yo digo que cuando hablamos de los entrenadores que hemos tenido chulis, joder, nos podemos ir hasta Maguregui, porque de un tiempo a esta parte, yo estoy convencido que no es una cuestión...
A ver, con Rubi disfrutamos, yo por lo menos disfruté, y no hay que ser tan lejos.
El español tiene un problema de club y que no es una cosa de entrenadores, pero además es que la realidad es tozuda y se encarga de decírnoslo. Es decir, es que tenemos entrenadores que luego se van a otros sitios y funcionan y aquí ni siquiera hablamos su idioma. Es decir, que es evidente...
Bueno, no sería el caso de los últimos, pero bueno.
Miedo es la palabra que define al español. Yo creo que el español se define hoy más por la palabra miedo que por su propio nombre.
¿Pero por qué? ¿Por qué miedo?
Porque, o sea, ¿cómo me explicas tú lo que decía Nacho? Cualquiera que ve los primeros 15 minutos piensa, vamos a meter 5. Fue meter el gol y el equipo se empieza a asustar. ¿Por qué? Porque está sobrecogido. Es decir...
Pues yo no lo vi como que asustara. Yo le vi un exceso de conservadurismo, es decir, vamos a madurar el partido, vamos a esperar a que el equipo rival intente salir para meterle más goles. O sea, fue totalmente lo contrario. Para mí fue un exceso de soberbia del equipo, no fue miedo.
Eso no está planificado. El español quiere ir a por más, pero las piernas no le dan. Les entra el miedo y se echan para atrás.
No, Edu, yo
creo que estás equivocado, Edu.
Y se lo empiezan a creer. Estoy como...
No, acaba... Y es posible que acabe siendo miedo, pero al principio no es miedo. Es un plan de echarse para atrás.
Para nada.
Esperar que el equipo rival se tire hacia adelante, que muchas veces no tiene necesidad porque el equipo rival 1-0 le va bien. Igual si mete un gol de churro o de jugadas de estrategia con empate, pues ya está contento. O sea, que tampoco puedes esperar
miedo
que se abra mucho. Por eso yo creo que hay que ir a buscar el segundo constantemente. Es que si no, ese plan de partido, creo que, a pesar de que tiene mucha experiencia Vicente y que muchos partidos el Mallorca los liquida así, yo creo que con el perfil de equipo que hay no es el más adecuado.
Además, yo creo que si vas hombre por hombre de la parte de adelante, yo creo que en Barba miedo, no creo que sea un jugador que se le vea mucho miedo, o el Raúl de Tomás, no creo que sean jugadores que salgan al campo con miedo.
¿Veus? Mira, aquesta és l'altra, és que expulsen a Didac i el jugador que canviem és en Barba, que segurament és el més vertical que tenim.
No.
Vull dir, a mi em va sobtar molt el canvi aquest.
Sí, sí.
Uri, perdóname un momento. Mira, ya lo hablamos esto una vez. Yo os puse el ejemplo del penalti que no se atreve a tirar Bebeto y lo tiene que tirar Yuki. Bebeto era un jugador que tenía miedo, que había jugado mundiales, ya, pero el peso de la cultura de ese club lo ahogaba. Eso es lo que le pasa a este equipo a nivel colectivo. Tú individual puedes decir, Raúl te tomas miedo, pero si Raúl te tomas se la pela todo. Es decir, pero colectivamente ese peso histórico que tiene el Español, que ve que se está hundiendo, al final eso cala en todo el mundo que está en el Español, cala en toda la organización. Y el equipo tiene miedo. ¿Por qué? Porque tiene más responsabilidad que un Almería, que puede tirarse 10 años en segunda. El Español no.
Pero eso es responsabilidad. Vale que la responsabilidad a veces te puede lastrar, pero yo en eso no lo confundo con miedo. Edu, no, es muy
diferente.
Es una pressió,
sí. És una pressió que, segons com vagin els partits, pues es pot convertir en opressió o por. Jo entenc el Calero. No crec que sigui la constant, eh? Crec que pot ser més cosa de segons com degenerin els partits. Però sí que aquesta pressió, l'Espanyol és evident que la té i ho sabíem tots.
Jo el que sí que veig és que crec que Vicente Moreno no està gestionant bé el tema de la banqueta, perquè imagino que l'altre dia treu homes que en principi haurien d'estar jugant, tipo Calero, inclús Lluís, que s'havia guanyat ser a l'11, perquè ho havia fet bé, i els posa en comptes de jugar-se-la i ficar al lateral dret de l'Espanyol B que el tenia a la banqueta. O sigui, jo crec que aquí, o sigui, va ser conservador també per aquí per intentar gestionar que tothom estigui endollat perquè està veient que la banqueta no funciona. Però probablement crec que amb el seu cap està que ha de fer alguna cosa per canviar aquesta dinàmica, perquè ara sí que estem en un punt de la temporada que no podem fallar més.
Sí, sí, és així. I que probablement fallarem, eh? Com jo estic convençut que fallaran la resta, perquè és que ara qualsevol rival, bueno, li va la vida i bueno, ara serà, no sé, aquest partit que ve ara, després de la derrota ahir del Mirandés per 4-0, doncs, en fi, en teoria, ara hauries de dir, ostres, el Mirandés assequible, però clar, ja sabem l'afició que té l'Espanyol per ressuscitar equips amb problemes, no? Per tant, en Duba,
sí, però jo crec
que pot ser un punt d'inflexió molt, molt fort, per la confiança de l'equip. Ja no dic per res més, simplement per la confiança. Vull dir, es guanyi o es perdi, jo evidentment dic que s'ha de guanyar, però si es perd, el punt d'inflexió no serà tant per la distància que puguis quedar, imaginem que perden els altres, sinó per la confiança de l'equip. I això sí que em causa respecte i fins i tot por.
Yo quiero pensar que realmente saben dónde están y así como en la primera vuelta, cuando tuvieron dos derrotas seguidas, salieron de la zona de descenso, reaccionaron y ganaron varios partidos seguidos, no recuerdo cuántos, y espero que ahora también den un golpe de la mesa, Edu. No sé si tú veo que tienes poca fe en ellos, pero yo...
No, yo tengo poca porque creo que de los tres somos el peor, ninguno de los tres, ni el Almería, ni el Español, ni el Mallorca, a nivel futbolístico absoluto son grandes equipos. Es decir, pero en segunda somos los tres mejores. Es decir, y cuando decimos, pero a pesar de todo lo malo, estamos terceros, claro. Eso es como cuando el Barcelona o el Madrid juntan un equipo malo y ese año quedan terceros en la Liga. Porque malos es eso, es quedar terceros. Para nosotros estar ahora terceros no es malo, es desastroso. Es decir, con lo cual... está claro que somos mejores que el Oviedo, pero le juntas todas las cosas malas que se hacen en el club y ahí estamos, terceros. Y dentro de los tres equipos que estamos ahí arriba, el que peores sensaciones da, pero de largo, es el Español. ¿Qué pasa cuando pasa esto? Es decir, yo vi el partido del Almería contra el Girona. Bueno, pues el Girona falló cosas tremendas. Bueno, y luego he visto también partidos del Mallorca, y el Mallorca es un poquito rácano, mete un gol más que el otro. ¿Por qué? Porque ese poquito mejor que es lo sabe aprovechar perfectamente. El Español no lo sabe aprovechar. Cuando mete un gol, siempre le pasa eso que vosotros decís un accidente, que no lo es. Es decir, lo de nuestro lateral es cuando alguien sale súper revolucionado teniendo que demostrar con el peso de...
Yo creo que es todo lo contrario. Fue totalmente todo lo contrario. Salir totalmente desenchufado al partido. Edu.
No. ¿Salió desenchufado del partido?
Yo creo que sí. O sea, esa es una falta de concentración total lo que le pasó.
eso es pasarte de frenada. Es decir, eso es que sales con demasiado ímpetu. Sales con demasiado ímpetu, hombre. Si tú sales desenchufado, no le das a nadie una patada. Si no sales desenchufado, simplemente se te ve desidia. Parecerías pues un melendo que va por ahí paseando. Pero tú, cuando sales demasiado revolucionado, pues acabas dando una patada donde no toca. Porque es que ni siquiera iba a dar una patada. Simplemente fue una entrada que iba demasiado deprisa.
Donde la hace. Y con la presión que la hace, yo creo que es totalmente que está fuera de la realidad. Porque ahí no tienes por qué hacer eso si realmente estás metido en el partido y sabes lo que te estás jugando. O sea, yo creo que es todo contrario. Y vamos, y está en su debe porque realmente dejó al equipo como lo dejó, ¿no? Y yo sigo pensando que este equipo sí que tiene capacidad para sacar la cabeza, porque además los rivales no solo se lo creen, sino que cuando juegan contra nosotros se crecen, porque luego miran los resultados que tienen después y normalmente pierden. O sea, contra nosotros juegan a tope, porque es la única manera de ganarlos. No sé si pensáis, matáis, Uri.
Sí, sí, home, és evident, és un al·licient. Això ho va dir Vicente Moreno quan el partit aquell contra el Sabadell, no? Que va haver-hi gent que va intentar crear una polèmica, no? D'una cosa que és evident, quan tu jugues contra un dels equips més forts i amb jugadors de cartell, pues, tothom es creix, passa les lligues de futbol sala de Passucat amb boli, pues, evidentment passarà a segona i a primera. En fi, jo, tot i la ràbia de divendres i que vaig ser molt crític, crec que...
Et vaig llegir.
Crec que hi ha arguments de sobres per ser optimistes, malgrat tot. I ja està. Només cal que l'equip vagi a totes i ja està. I que Vicente Moreno els digui, escolta, no heu marcat cap gol. Quan facin el primer gol, escolta, encara anem 0-0, aneu perdent 0-1, espavileu.
El dissabte tenim la primera oportunitat per saber-ho. Bona tarda, companys, demà seguim. Bon perico a partir de les 4.
Aquest i altres programes, quan vulguis i on vulguis, a la ràdio a la carta de radioestel.cat.